Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana, mucho más que un ERP. WOM, nadie te da más. Inversiones Sura y BHP, el futuro está aquí. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 en jornada ya de día viernes 13 de mayo del presente año, el día después, podríamos decir, de una triste noticia, una lamentable noticia, la muerte de Francisca Sandoval, que ha generado una serie de reacciones y también de anuncios que podrían generar medidas para tratar de frenar este tipo de situaciones, este tipo de violencia de la cual estamos siendo testigos, y no solo desde el punto de vista de lo que se atribuye a esta muerte, sino que en diferentes ámbitos. Vamos a hacer foco también, y a propósito de la violencia, lo que ha ocurrido en las últimas horas en la macro zona sur del país. Se habla de un nuevo atentado en Tirúa, en el transcurso de esta madrugada, cuando se espera que llegue a esa zona el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que se va a juntar con los fiscales para ver cómo avanzan las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público en esa parte del país, tanto en la región del Biobío como también en la región de la Araucanía. Pero lo de Francisca Sandoval ha generado una serie de reacciones, decía yo, desde todo ámbito, desde el punto de vista del gobierno, que ha sido enfático en establecer que se van a aclarar todos los hechos para dar justicia a la muerte de esta periodista. Hoy, de hecho, hay reformalización de la única persona que está detenida por la muerte de Francisca Sandoval, y que se va a conocer más detalles en transcurso de esta jornada cuando se lleve adelante esta reformalización de este único detenido. Hacer foco también en el ámbito internacional, que está pasando con la pandemia. Hay un último informe de la OMS que da cuenta de que hay dos regiones en el mundo que siguen mostrando alzas: África y acá, América también, de acuerdo al último informe entregado por la OMS. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿a ti?
Ah, porque es viernes, ¿no?
Obvio, ya es viernes y mi cuerpo lo sabe. Oye, a esta hora hace frío en todo caso, y sí, el cuerpo también lo sabe.
¿Y qué se viene para el fin de semana? ¿Con frío también acá en la región metropolitana, al menos?
Sí, o sea, temperaturas más bien cálidas para la época del año en que estamos. Mira, les cuento, a 6,4 grados a esta hora en la capital, la máxima va a ser hoy día de 20, cielos cubiertos, principalmente durante la mañana. Para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 23, acompañado de nubosidad parcial, y el domingo probablemente se va a despejar y la máxima subiría un poquitito, un grado más, 24 grados como máxima. Si vamos a otras zonas del país donde nos escuchan, 9 grados, máxima de 17 en Viña del Mar y Valparaíso, se esperan cielos despejados. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 17 grados y se esperan cielos cubiertos ya para el fin de semana. Concepción, 11 grados, máxima de 15, cielos cubiertos, neblina a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 15 y esa máxima se mantiene también para sábado y domingo, que las nubes se quedan durante lo que queda de semana. Y en Puerto Montt, 3 grados de temperatura, máxima de 11, chubascos débiles durante las primeras horas de este viernes, se espera nubosidad parcial durante la tarde y las nubes se quedan. Lluvia no se ve para el fin de semana y las máximas van a estar en torno a los 13 grados de temperatura.
La de la José Stavrakopoulos no será la única voz femenina que vamos a tener en este programa, porque en un ratito más, cuando lleguen los infiltrados, se va a sumar Consuelo Saavedra y también Paula Catena y Gloria Faúndez, quienes nos van a traer una especie de pack convencional, el día clave, la convención constitucional y la apertura además de una nueva etapa en este proceso que tiene que ver con la entrega del borrador. Una nueva etapa que además tiene una particularidad de que no va a ser acá en Santiago, sino que va a ser en el norte de nuestro país. El lunes, la totalidad de los convencionales se van a la zona de Antofagasta y ahí comienzan a trabajar, a entregar este borrador, a explicárselo a la ciudadanía, pero también a trabajar las últimas tres comisiones que tienen que, de alguna forma, definir cuáles van a ser las normas que van a estar en la futura Carta Magna, que se va a plebiscitar el próximo 4 de septiembre. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos. Estos son nuestros titulares.
La ministra del Interior, Isquia Siche, se desplegó para cuadrar al oficialismo a puertas de la presentación del Estado Intermedio. Sin embargo, en el bloque Partido Comunista Frente Amplio aún persisten críticas y dudas frente a un despliegue militar respecto del cual aún hay poca claridad de cuáles serán los límites del campo de acción. El Pleno de la Convención Constitucional rechazó en su totalidad el segundo informe emanado de la consulta indígena. Los 14 artículos que presentó la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad en el nuevo texto no alcanzaron el quórum requerido para llegar al borrador de la nueva Constitución. La Conferencia Episcopal confirmó las denuncias contra el obispo Cristian Roncagliolo por hechos de connotación sexual. El ex vicario general del Arzobispado de Santiago negó los hechos y aseguró que no ha recibido formalmente información sobre ninguna denuncia por conductas sexuales impropias con mayores de edad. Rosa Debe se impuso en la votación y será la primera rectora en la historia de la Universidad de Chile. De acuerdo con los pronósticos, la bisnieta de Arturo Alessandri Palma y actual vicerrectora académica de la institución estatal sucederá a Ennio Vivaldi, que dejó el cargo tras dos periodos. El Servicio de Impuestos Internos extendió por otra semana el plazo para presentar la declaración renta. El anuncio no se va a aplicar, eso sí, para declaraciones con pago de impuesto que mantiene la fecha de vencimiento. La SEC informó la reposición del servicio tras el corte de luz que afectó a más de 240.000 clientes. El desperfecto se produjo en al menos 6 comunas de la zona sur de Santiago por un corte de un conductor eléctrico en la línea Buin Alto Jahuel, Florida. En noticias internacionales, Ucrania denunció que Moscú vende en Siria los granos robados en su territorio. El ministro de Relaciones Exteriores dijo que cualquier persona que participe en la venta, transporte o compra de alimento es cómplice de un crimen. Y Corea del Norte confirmó 187.000 casos activos y 6 fallecidos de COVID-19. Kim Jong-un indicó que solo en la última jornada se detectaron 18.000 pacientes con la fiebre de origen desconocido vinculado a la variante Omicron del virus del COVID-19. 7:06 a.m.
Hacemos la bajada de esos títulos que nos contaba Josefina Stavrakopoulos, y quiere decir que la seguridad sigue tomándose la agenda, y esta vez, eso sí, con una gran cantidad de hechos delictuales y con una muerte que impacta, que duele, la de la periodista Francisca Sandoval, tras haber sido herida de bala el pasado 1 de mayo mientras se estaba conmemorando el Día del Trabajador. Ahí ella fue herida a bala y desde ese día hasta ayer estuvo tratando de luchar por su vida. Autoridades de todos los sectores políticos lamentaron ayer el deceso de esta joven madre y desde el gobierno dijeron que no van a descansar hasta que haya justicia. A propósito de eso y de las pesquisas que se irán adelante, hoy podría tomar un nuevo curso, además, esta investigación en torno a el baleo y ahora homicidio de esta periodista, porque si bien la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Brigada de Homicidios de la PDI identificó al autor del disparo, quien, recordemos, fue formalizado la semana pasada, la defensa ha cuestionado la imputación dada la participación también de múltiples personas, múltiples tiradores en este hecho. ¿Se acuerda usted que habían dos personas detenidas, las primeras dos que no quedaron en prisión preventiva sino que quedaron con arresto domiciliario? Bueno, ellas siguen todavía bajo esta causa y también acusaba la defensa que no solamente por la cantidad de personas que están identificadas a través de video de la policía que estaban disparando aquel día, sino que también la existencia de cartuchos de distinto origen en ese lugar, cartuchos que fueron disparados ese día domingo 1 de mayo. El detenido, que enfrenta cargos por homicidio frustrado, entre otros delitos, será hoy día reformalizado por homicidio consumado. Y quienes conocen las pesquisas también adelantaron ayer que se va a realizar un peritaje clave que dará mayor certeza en este caso. Se le va a pedir al servicio médico legal que recupere la bala que impactó en la cabeza de Francisca Sandoval. Ello sin perjuicio de que el Ministerio Público ya cuenta además con informes de la PDI que establece las líneas de fuego, además de videos y testimonios de lo ocurrido el pasado 1 de mayo. En medio del dolor de la familia, anoche hubo además una velatón en las afueras de la Exposta Central y la familia pidió justicia. Desde el gobierno hablaron la ministra vocera y también la ministra del Interior, Isquia Siche. Esta última indicó que la muerte de la periodista nos habla del momento que está atravesando nuestro país y lo necesario que es volver a un espacio con mayor orden. Posteriormente, a través de su cuenta en Twitter, también la jefa de la cartera de Interior declaró que la muerte de Francisca duele porque era una mujer joven, una mamá, una periodista y una trabajadora. Y estos graves hechos nos indignan y vamos a seguir trabajando por más seguridad y justicia, fue lo que escribió la jefa de gabinete. Quien también lamentó la muerte de la joven periodista fue la vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Claro, ella decía que no quedaba más que lamentar esta situación y solidarizar con la familia de Francisca Sandoval y por supuesto también con los trabajadores de la Señal 3 de La Victoria y todos los que la acompañaron en este difícil momento. Pero también, aparte de lamentar la situación, decir que se va a buscar justicia a propósito de lo que pasó con Francisca Sandoval, es que la vocera anunció que desde el gobierno están trabajando junto a la senadora Fabiola Campillay, la diputada Natalie Castillo y el diputado Juan Santana y con más parlamentarios para avanzar en una legislación que pueda proteger a las y los trabajadores de la prensa según los estándares internacionales presentados por la UNESCO. Porque decía la vocera, no queremos que se siga poniendo en riesgo la libertad de prensa que ejercen medios comunitarios como también la prensa tradicional. Quien también habló al respecto, lo hizo a través de su cuenta de Twitter, fue el presidente Gabriel Boric y aseguraba que la violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia y no descansaremos, dijo el mandatario en ese afán. Mi sentido pésame y abrazo a la familia de Francisca, la víctima inocente de delincuentes. No permitiremos impunidad, decía el mandatario a través de su cuenta de Twitter.
Y si hablamos de Twitter, el mensaje de la Señal 3 de La Victoria también fue bien fuerte ayer. Francisca no se nos fue, la asesinaron. A través de estas palabras confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Fran. Te extrañaremos, haremos todo lo posible para encontrar la verdad. Era lo que escribían en su cuenta de la red social sus compañeros de trabajo, que ayer fueron a prestarle todo el apoyo a la familia de esta joven periodista que, insisto, hoy día tendrá un dato importante desde el punto de vista de la justicia, de lo que va a resolver el Poder Judicial desde el punto de vista de una reformalización que va a haber para quienes están detenidos en esta causa. 7:11.
Escuchas Duna en Punto.
Y a propósito de temas de seguridad, aún no hay acuerdo ni tampoco definición de parte del gobierno para ver si se establece un estado intermedio en la macro zona sur. Hay un hecho de violencia registrado hace poco rato ahí en esa zona, ya le vamos a contar detalles, pero ayer el gobierno llevó una serie de reuniones con las bancadas oficialistas para tratar de conseguir un acuerdo. Temprano la titular de Interior, Isquia Siches, y también el ministro de las Express, Giorgio Jackson, recibieron en La Moneda a la bancada del Frente Amplio, después al Partido Socialista, también al Partido Comunista por separado, ahí en el Palacio de Gobierno, para abordar la reforma constitucional con la que se busca crear el estado de protección y resguardo, una fórmula con la que el gobierno pretende resguardar rutas y también caminos en la región de la Araucanía y también en la región del Biobío mediante la presencia del ejército, la que ha sido cuestionada por algunos parlamentarios del oficialismo que se oponen tajantemente a cualquier tipo de militarización de la llamada macrozona sur. Tras el caso, por ejemplo, de algunos parlamentarios que se han opuesto a esta posibilidad. Una de ellas es la diputada Emilia Nullado, la única del PS que se ha cerrado a la medida, arguyendo que el despliegue de los militares va a radicar en mayor persecución de las comunidades mapuches. Sin embargo, en el PS ya han manifestado su respaldo a la idea de los estados intermedios. El jefe de bancada, Marcos Ilavaca, indicó que los parlamentarios de su tienda están absolutamente de acuerdo con cada una de las medidas que el gobierno vaya a adoptar. Algo diferente ocurre en la Prueba de Dignidad, donde ahí la oposición a esta medida es mucho más amplia. Parlamentarios como el senador, por ejemplo, Daniel Núñez, han explicitado su molestia por la iniciativa de impulsar al Ejecutivo, y otros también del Frente Amplio no están muy de acuerdo con llevar adelante esta medida. Mientras que en el PC, básicamente, también dice que van a esperar los resultados de los debates de las fuerzas políticas para que se tome una decisión a contar del próximo día lunes. Habló la diputada Carol Cariola ayer, señaló que en su tienda persisten las pensiones sobre los límites de la propuesta del gobierno, la que será discutida este fin de semana en el Comité Central de la Colectividad. Debate que se da en medio, insisto, de nuevos actos violentos ocurridos ahí en la macro zona sur y también, José, de la advertencia de la CAM, la coordinadora Arauco Malleco, que ha insistido en que si los militares retornan a la zona, los van a enfrentar con violencia.
Bueno, hablando de la CAM, quien habló en representación de esta fue Héctor Yaitul, el fundador de la coordinadora Arauco Malleco, que llamó a preparar fuerzas, a organizar la resistencia armada ante este proyecto del gobierno de crear este estado de excepción intermedio para permitir, como sabemos, que las Fuerzas Armadas, dice, controlen las rutas en la macro zona sur. Paralelamente, claro, el gobierno trata de buscar los votos, pero hay amenazas entonces de la coordinadora Arauco Malleco, que llama a organizar la resistencia armada. Y si hablamos de la Araucanía y lo que ha pasado durante las últimas horas, lamentablemente un hotel del presidente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo organismo fue incendiado en Quibico. Estamos hablando del hotel Curef en Quibico, en la comuna de Tirúa y en la región del Biobío, propiedad de Fernando Fuente Arda, como les comentaba, el presidente de la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur, que fue quemado durante la noche de este jueves por desconocidos. El establecimiento lleva 3 años ya cerrado al público por los constantes ataques armados de los cuales ha sido blanco, incluso con pasajeros en su interior, y está a la venta actualmente, pero nadie lo ha comprado precisamente por lo mismo. De momento no hay reporte de lesionados en el incendio. Este hecho se suma también al reporte de un nuevo ataque de disparos al retén de carabineros en Quibico en la víspera de la visita del subsecretario de Interior Manuel Monsalve a la zona. Parte de lo que ha pasado entonces en la macrozona sur mientras se debate esta opción de estado intermedio.
Subsecretario que estará juntándose con el Ministerio Público, los fiscales regionales ahí para ver cómo avanzan cada una de las investigaciones que se llevan adelante por los hechos violentos que han azotado a la macro zona sur. Pendientes de aquello, también pendientes de estas reuniones que lleva adelante el gobierno y qué es lo que pasa de aquí al lunes cuando comienza a sesionar nuevamente el Congreso y ver si efectivamente existe acuerdo respecto a la posibilidad de llevar adelante este estado intermedio o, por otra parte, como lo ha dicho también la oposición, de ir por un camino propio y mantener lo que ya se está discutiendo en el Congreso, que tiene que ver con el proyecto de infraestructura crítica que ya tiene un avance en la Comisión Mixta del Parlamento. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Nos vamos a ir a otro tema, al ámbito internacional, porque se conoce el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia y establece que el número de casos nuevos de coronavirus reportados en todo el planeta siguió bajando, salvo en 2 regiones, América y África. De acuerdo al catastro establecido por la OMS, la agencia señala que en América los contagios habían subido un 14%, mientras que en África esa figura había sido del 12%. Los casos seguían estables, por ejemplo, en el Pacífico Occidental, y habían caído en el resto del mundo, según lo que establece la OMS. Y en este reporte se afirma también que mundialmente se habían identificado unos 3,5 millones de casos nuevos y más de 25.000 muertes, lo que suponía descensos del 12% en el caso de los casos nuevos y del 25% en cuanto a los decesos, respectivamente. La tendencia a la baja en las infecciones reportadas comenzó en marzo, aunque muchos países han desmantelado además sus programas de pruebas y supervisión masiva, lo que hace extremadamente difícil llevar un registro preciso de los casos, en lo que advierte en este catastro la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el director de este organismo advirtió en una conferencia de prensa esta semana que los casos en aumento en más de 50 países subrayan la volatilidad de este virus. Además, se señala que las variantes del COVID-19 como versiones mutadas de la contagiosa variante Omicron impulsaban su repunte de los brotes en varios países como Sudáfrica, que fue el primero en identificar Omicron el pasado mes de noviembre. Informe importante de la OMS entonces, que destaca que en gran parte del mundo han bajado los contagios, los nuevos contagios, pero hay 2 regiones que ocurre todo lo contrario, que van al alza respecto a nuevos contagios. África y nuestra América. 7:18.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy 32.416 pesos. El dólar al alza 867. El euro en números rojos 899. El IPSA al alza 4.713 puntos. Y el cobre 4,10 dólares la libra. Y estamos escuchando Pink Floyd, Another Brick in the Wall. ¿Por qué? Porque hay novedades respecto de este grupo. La banda de rock británica está explorando la venta de su catálogo de música grabada, que incluye algunos de los álbumes más vendidos en la historia. Representantes de la banda se han comunicado ya con compradores potenciales, según 3 personas familiarizadas con este asunto, que pidieron no ser identificadas por estas conversaciones, que son bastante privadas. Pero Pink Floyd, claro, busca con esto capitalizar lo que ha sido un mercado de burbuja por los derechos musicales y lograr un acuerdo por un valor de cientos de millones de dólares. Apenas el año pasado, Bob Dylan, por ejemplo, vendió sus grabaciones a Sony Music en un trato valuado en más de 150 millones de dólares. Las ofertas para catálogos de composición de canciones han eclipsado ya los 300 millones de dólares. Así que claramente es un mercado millonario que esta banda británica quiere capturar.
Con la música de Pink Floyd nos vamos a un corte. Aquí termina nuestro Nuestro primer bloque de información acá en Duna en Punto. La José Stavrakopoulos nos va a dejar, pero solo por un rato, ¿eh? Porque vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Antes de la pausa, escuche bien. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y tu familia? Bueno, porque el poder de tus decisiones crea futuro. En Inversiones Sura te asesoran con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversiones del mercado. Elige asesorarte con los expertos. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. 7:20, 7 de la mañana, 20 minutos. Vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna. Quédese el 89.7.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané y disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Fontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. Los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí, en Radio Duna.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verizon y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:21, 7:21, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Vamos por un momento a Europa del Este, que es lo que ha pasado en el último rato, la invasión de Rusia a Ucrania. Este último país está reportando nuevos daños a un buque ruso en el Mar Negro. Las autoridades informaron que el rompehielos ruso de bandera rusa, Veseblov, se dirigía a una de las Islas Serpientes y debió ser remolcado a Sebastopol. Esto por que habría sido alcanzado por un misil de Ucrania hacia el Mar Negro. Además, cuando todavía continuó el apoyo internacional a Kiev para sostener la defensa de su territorio, digo, ante las tropas del Kremlin, hay ciertos anuncios que se han hecho. Uno de ellos tiene que ver además con que las autoridades del Reino Unido han impuesto este viernes un nuevo paquete de sanciones contra las familias del presidente ruso Vladimir Putin y personas de su círculo cercano en respuesta a la guerra de Ucrania. De hecho, la ministra de Exteriores británica ha dicho en su cuenta en Twitter que estas nuevas medidas tienen como objetivo la red turbia que sostiene el lujoso estilo de vida de Putin, y ha recalcado que Londres está aumentando la presión sobre todos aquellos que ayudan e instigan la agresión de Putin hacia Ucrania. Estamos próximos a cumplir 80 días de la invasión rusa a Ucrania, y las novedades respecto a lo que está pasando ahí en el aspecto bélico no se han detenido. Siguen los bombardeos rusos por parte de las fuerzas de Vladimir Putin en Ucrania, y estas últimas medidas de carácter más político que tratan de contener y de buscar un camino no solamente de ayuda humanitaria para quienes tratan de salir de ese país, sino que también de frenar este conflicto bélico. 7:23.
Escuchas Duna en Punto.
Cambiamos de tema, hablemos de seguridad, de los hechos de violencia y también de las herramientas, digámoslo, que se manejan para hacer frente a estos últimos acontecimientos que hemos visto en el país. La José Stavrakopoulos daba cuenta hace poco rato de algo que ocurrió en la macro zona sur. Hablábamos en el primer bloque también de la muerte de Francisca Sandoval y otros hechos que han ocurrido acá en la región metropolitana. En la línea telefónica, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, a quien saludamos de inmediato. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
Muy buenos días, Rodrigo. Gusto estar en tu programa.
Oiga, déjeme partir por algo que duele, que lamenta, que lo lamentablemente no nos gustaría hablar de esta noticia que tiene que ver con la muerte de Francisca Sandoval, de esta lamentable muerte, como decía yo, diputado, esta periodista que fue herida de bala el pasado 1 de mayo. Hechos como este y otros hablan de una situación que no es normal en nuestro país, diputado. ¿Estamos naturalizando la violencia, como dijo una autoridad el día de ayer?
Sin duda es muy lamentable que haya muerto una joven y también doblemente lamentable que sea una periodista que estaba cumpliendo funciones totalmente pacíficas, intentando recoger noticias y promoverla en su medio. Es un atentado sin duda grave, no tan solo al periodismo, a su familia, sino que también a nuestra democracia. Y es una señal clara, visible, notoria de que hay una violencia desbordada en nuestro país a todo nivel. Hay una fractura social, una efervescencia, una conflictividad social que está expresándose en todos lados. Y es un asunto estructural que heredamos del gobierno anterior, que vio desplomarse todas sus instituciones, la credibilidad de las policías, la legitimidad de las Fuerzas Armadas, las instituciones democráticas. Y hoy día pareciera que el individualismo campea, básicamente no hay elemento contención, hay poca respeto a la normatividad, hay una situación que es bastante inmanejable y que nuestro gobierno va a tener que comenzar a conducir y a superar. Y ese es el desafío. Ante eso uno no puede quedar de manos cruzadas, sino que simplemente implementar medidas y buscar reconstruir nuestra convivencia social en una base de respeto a las reglas, que es lo básico en una convivencia social.
Ayer la ministra del Interior, Isquia Siches, decía que se requiere la voluntad de los distintos sectores para evitar este tipo de hechos. ¿Es solo voluntad lo que se necesita, diputado?
No, sin duda la voluntad de los distintos sectores políticos que hoy día están más preocupados de enfrentarse entre sí, de promover nuestras diferencias, de buscar aumentar nuestras divisiones, va en el sentido totalmente contrario a la paz que necesitan los chilenos. Y ese es el llamado que hacía la ministra, a que nos pongamos de acuerdo sobre ciertos hechos esenciales de nuestra convivencia. Por ejemplo, el respeto a la ley, la promoción de la paz, que no existan métodos violentos para promover nuestras diferencias. Son cuestiones, consensos básicos en una democracia que hoy día están bastante rotos, porque todo el mundo se siente con derecho a agredir a otro o defenderse de manera violenta. Y son espirales que uno sabe cómo comienzan, pero no sabe cómo terminan. Por eso es fundamental, no suficiente, que exista un acuerdo político, social, amplio en torno a los elementos esenciales de nuestra convivencia, como es erradicar la violencia.
Diputado, estamos conversando con el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto. Hace algunos días el gobierno anunció, usted recordará, el reforzamiento de personal policial en diferentes comunas. Se hizo una lista, y se desplegaron más efectivos, por cierto, algunos que estaban cumpliendo la hora administrativa para que salieran a la calle y tratar de contener un poco los actos violentos que hemos visto en diferentes partes y en diferentes comunas del país. ¿Cómo se explica, diputado, que la comuna de Pedro Aguirre Cerda no estuviera en esa lista, donde ayer además supimos de la muerte de un joven de 19 años al interior de un CESFAM?
Y la verdad que hay muchas comunas que no estuvieron en esa lista. 700 policías para 350 comunas.
Parece poco, ¿no?
Claro, siempre va a haber alguien que no va a quedar suficientemente cubierto o por último, olvidado y abandonado en esta distribución de policía. Lo que no significa que no tengan ninguna capacidad de respuesta, porque igualmente tienen comisarías o retenes. En fin, tienen alguna respuesta de control policial, probablemente no suficiente como en todos lados. Yo creo que lo fundamental acá es entender que tenemos que darle prioridad como gobierno a restablecer la seguridad de las personas. La tranquilidad es fundamental. Uno de los principales derechos que tienen las personas es el derecho a la seguridad, porque la seguridad permite que uno pueda tener otros derechos. Por ejemplo, la libertad sin seguridad no sirve mucho. La gente se encierra en sus casas y decide no salir para cuidar lo que tiene o simplemente por miedo al espacio público. Por eso creo hoy día que una de las principales prioridades de nuestro gobierno es acentuar los niveles de seguridad, la percepción de seguridad de los chilenos, y ese deber es irrenunciable.
Sí, a propósito de prioridades, diputado Soto, usted estuvo ayer en La Moneda, reunido con la ministra de Interior, también el ministro Giorgio Jackson, para ver si se logra un camino respecto a lo que hay que hacer frente a lo que está pasando también en temas de seguridad en la macrozona sur. De hecho, se conoce un nuevo hecho violento esta madrugada que tiene que ver con el incendio del hotel del presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo ahí en Quirico, en las cercanías de Tirúa, diputado. Mm. ¿Por qué no se logra el acuerdo y sobre todo el acuerdo con quienes son de alguna manera el respaldo del gobierno, que es Apruebo Dignidad, diputado del Frente Amplio, diputado del Partido Comunista, que todavía se cierran la posibilidad de este estado intermedio?
Bueno, es bastante poco comprensible que toda la coalición que apoya a Gabriel Boric no nos unamos para entregarle las herramientas que está pidiendo nuestro gobierno para poder enfrentar esta aguda percepción de violencia y esta espiral de violencia ascendente que hay en la macrozona sur. No tan solo hay atentados todos los días, como lo que usted menciona, incendios, antenoche hubo una balacera en la comisaría precisamente de Tirúa, sí, donde se trató de rescatar cerca de 70 personas armadas, rescatar a un detenido de la policía. Bueno, hay que decir todos los atentados a camioneros, a simples camioneros, choferes, hay uno que se debate entre la vida y la muerte, Ciro Palma. Y además tenemos un contexto que hoy día es mucho más preocupante, puesto que uno de los grupos que actúan en violencia, que es la CAM, a través de su vocero Héctor Yautul, hace una declaración donde prácticamente le declara la guerra al Estado chileno, al gobierno de Gabriel Boric, y habla de una resistencia armada al gobierno. Y no tan solo son declaraciones, sino que también uno ve fotografías donde aparecen decenas de personas con armamento largo, con armas de puño, que además la utilizan para cometer toda clase de delitos como los que estamos hablando.
Sí, pues dice la CAM que va a ofrecer resistencia si las Fuerzas Armadas patrullan en la Araucanía o el Biobío. ¿Cómo se enfrenta esa advertencia, diputado?
Con todo el peso de la ley, obviamente. En una democracia no puede aceptar, es totalmente inaceptable, inadmisible cualquier tipo de violencia. Y mire, y no hay excepción a esta regla. No existe causa, no existe lugar o situación que pueda justificar el uso de la violencia armada como la que se está planteando acá. Y por lo tanto, el gobierno de Gabriel Boric hace lo correcto cuando pide, ante circunstancias extraordinarias como las que estamos viviendo en la macrozona sur, poderes extraordinarios para poder utilizar de manera disuasiva a la Fuerza Armada en esa zona. Nosotros no podemos negarle las herramientas que pide el gobierno de Gabriel Boric, porque sería dejar de manos atadas al gobierno frente a los problemas graves de seguridad y de violencia que existen en la macrozona sur.
Pero diputado, lo están haciendo los parlamentarios que sí apoyan al gobierno, que aprobó dignidad, y usted, ¿cómo podría calificar ese actuar? ¿De mezquino? ¿Hay algo de mezquindad también en ese actuar?
Bueno, yo tiendo a creer que esta situación va a cambiar. La decisión y las votaciones final se van a empezar a producir el lunes, cuando comience a funcionar la comisión mixta que va a buscar aprobar este estado intermedio de resguardo y protección de carreteras, de vías esenciales en la macrozona sur. Ahí yo espero que los votos del Frente Amplio, los votos del Partido Comunista, estén alineados con nuestro gobierno. Ellos nos han dicho que no, han dicho que están evaluándolo, que están en reflexión, están haciendo un debate interno. Yo confío que en ese debate prevalezca la lealtad, prevalezca la razón y prevalezca el consenso básico que debemos tener entre todas las fuerzas políticas de que este tipo de violencia es completamente inadmisible, inaceptable, y no hay circunstancia que la justifique.
Si eso no llega a ocurrir, diputado, ¿qué postura va a tomar el Partido Socialista? Porque entiendo que desde la oposición ya han anticipado que si no llega una propuesta de parte del Ejecutivo, de parte del gobierno, se va a tramitar el proyecto de infraestructura crítica, que está además en la comisión mixta.
Mire, el Partido Socialista tiene una postura muy clara a este respecto, que es la que estoy señalando.
Sí.
Creo que cuando la CAM amenaza a todos los chilenos con acciones de violencia, todos los chilenos tenemos derecho a defendernos y a defender nuestra democracia por los medios legales, con los debidos controles, y hay que darle a este gobierno la herramienta que quiere. El gobierno ha planteado dos caminos, para ser sinceros. Uno es el proyecto de iniciativa de resguardo y protección de carreteras, este que se llama Estado Constitucional Intermedio, que le pusieron, y ese comenzaría a tramitarse el día lunes. de no prosperar ese camino, porque no estén los votos, porque haya mucha división, porque haya deslealtad también, el gobierno ha dicho que no le queda otra alternativa que declarar el estado constitucional de excepción, de emergencia, que es el mismo que tenía el gobierno de Sebastián Piñera. Esas son las dos alternativas. El gobierno no acepta como alternativa quedarse de brazos cruzados sin una reacción enérgica en el marco del Estado de Derecho. Y esas dos alternativas que plantea, Estado intermedio de resguardo y protección de carreteras o Estado constitucional de emergencia, ambas implican presencia militar en la macrozona sur, el Partido Socialista las va a apoyar íntegramente, con completa lealtad, porque se necesita y porque el gobierno lo requiere. Esa es nuestra postura.
Sí. Diputado Soto, hace una semana el propio presidente Gabriel Boric anunciaba desde Magallanes, donde estuvo ahí un par de días, un acuerdo transversal y nacional por la seguridad. Todo quedó en nada. ¿Se perdió tiempo? ¿Diputado? ¿Diputado Soto?
Perdón, sí. me desconecté un momento.
No se preocupe, yo le decía que hace una semana el presidente Gabriel Boric, ahí desde Magallanes, anunciaba un acuerdo transversal y nacional por la seguridad en el país. Todo quedó en nada, le decía yo. ¿Se perdió tiempo?
Yo creo que faltó tener una política de promoción de estos grandes acuerdos, de estos grandes consensos, que son esenciales y también básicos. ¿Quién va a estar a favor de que aumente la inseguridad en nuestro país? Se debió haber hecho de una manera distinta, con un trabajo más consensuado, más de detalle, con todas las fuerzas políticas,
los gremios. Y había que partir, ¿no? Y quizá había que partir por las propias huestes antes de buscar el apoyo de la oposición, por ejemplo.
Yo creo que tendría que haber tenido una programación que partiera desde adentro hacia afuera en el gobierno y sobre todo con algún plan de medidas básicas. Dotar de contenido siempre es importante cuando uno quiere llegar a un gran acuerdo. Y la verdad que se gestó más bien en una conversación casual entre el presidente Boric y el presidente Lahoudi, Macaya. Y creo que esa no es la vía idónea para poder promover los grandes acuerdos que nuestro país necesita para salir del atolladero.
¿Se equivocó ahí el presidente Boric?
Yo creo que siempre se pueden mejorar los procedimientos y yo creo que la lección que se extrae de esa iniciativa comunicacional es que hay que transformarla en una política robusta, más consistente. El gobierno yo creo que toma nota y no, yo tengo la seguridad de que esto va a cambiar.
La última, diputado Soto, en 30 segundos, ¿qué cree usted que le dice su pálpito, su experiencia de lo que va a pasar el lunes? ¿Qué camino va a tomar el gobierno?
Va a depender del apoyo que tenga de nuestra coalición. Ya tiene a todo socialismo democrático tras de sí el gobierno, cuenta con todos nosotros, le dimos una amplia autorización, un amplio respaldo y apoyo, y esperamos que la provincia haga lo mismo. Si lo hace, no cabe ninguna duda que el gobierno va a presentar sus indicaciones el día lunes para promover este nuevo estado de protección y resguardo de carreteras con militares, pero sin quitar libertades y derechos a las personas, y yo creo que vamos a entregar una respuesta enérgica a los que quieren dañar nuestra democracia a través de agresiones o amenazas armadas.
Muy bien, pues el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, conversando esta mañana con Radio Duna. Diputado, por su tiempo, gracias, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo, que tengan buen día.
Igualmente, un abrazo.
Chao, chao.
7:37, nos vamos a hacer un corte comercial, ya se vienen nuestros infiltrados acá en Duran Punto. Antes quiero contarle que usted puede conectar su empresa con todo usando Sapiens CRP desde Fontana, diseñado para medianas, también para grandes empresas, que integra tu negocio con todo un ecosistema de gestión empresarial. Haz el cambio ahora en defontana.com. Y WOM sigue creciendo y mejorando su servicio día a día con el mayor compromiso de despliegue 5G del país. WOM está desplegando su red 5G de Arica a Punta Arenas y fortaleciendo su cobertura en todas las redes para entregar el mejor servicio a un precio justo. WOM, nadie te da más. 7:38, pausa y al regreso, nuestros infiltrados y Consuelo Saavedra acá en Duna en Punto.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! Nadie te da más.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verizon y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verizon. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verizon.cl. Activa Verizon. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La innovación es motor de la evolución. Es un camino para transformar las ideas en nuevos negocios y desarrollos tecnológicos para construir un futuro sostenible. Con esta visión, Acciona Energía y el Centro de Innovación de la Universidad Católica han generado una alianza estratégica para desarrollar soluciones disruptivas que permitan acelerar la innovación en proyectos de energía renovable. La implementación de este acuerdo considera instancias de colaboración entre académicos y estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Católica con profesionales de Acciona Energía para marcar los lineamientos de innovación en torno a las megatendencias que impactarán la calidad de vida de las personas al 2050. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41 Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto y ahí está la presentación con los infiltrados. Nicolás Vergara.
¿Cómo estás?
Me equivoqué en la pauta, así que...
No, ¿cómo te vas a equivocar?
La presentación.
No. Lo que pasa es que hubo un cambio... No, tú no te equivocaste en nada, hubo un cambio de último minuto.
Muy bien.
Así es.
Los saludos para Consuelo Saavedra.
Así es. Acá. Deberes académicos.
Deberes académicos, muy bien. Gloria Faundes, Paula Catena, nuestras infiltradas de esta jornada de día viernes. ¿Cómo están? Buenos días.
Buen día.
Hola, buenos días.
Sí. En un día que además es clave y que podríamos decir es el punto de inflexión de lo que ha trabajado la Convención Constitucional y lo que se viene de aquí para adelante. Hoy entiendo pleno con el sistema de justicia. Mañana es el último pleno donde están viendo también las cosas que va a pasar en materia de medio ambiente. Y el lunes...
Medio ambiente y recursos naturales.
Y el lunes ya comienza el despliegue para dar a conocer el borrador, por una parte, y comienzan a trabajar las últimas tres comisiones que van a...
Como habría dicho Carlos González Márquez, esto se acaba, señores.
Así recta es. Final.
Recta final, ¿no, Gloria? ¿Paula?
Carlos González. Claro, Mar. Recta final. Parte hoy un
yo soy viejo.
Yo creo que nadie entendió.
¿Nadie entendió? ¿Tú sí?
No, yo sí.
Pero está bien. No, la gente que nos escucha. Después de venir un político, pero gran relator deportivo, que cuando quedaban pocos minutos para que terminara un partido decía, ¡esto se acaba, señores! Carlos González Márquez.
Bueno, recta final ahí en la convención.
Sección hace 100 años.
Es un día importante en términos políticos también para la Convención Constitucional hoy porque, bueno, se va a... Ahí está el Pleno de Sistema de Justicia, la Comisión de Sistema de Justicia, que es el último informe que se vota y ahí hay un artículo o indicación que se introdujo durante la semana, durante el fin de semana y que ha sido bastante polémica, que tiene que ver con esta idea de insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados frente a la Cámara de las Regiones, que es esta instancia que reemplazaría al Senado en caso de que se apruebe esta propuesta de nuevo borrador de Constitución en el plebiscito de salida. Y en
la
ese
triquiñuela que le han llamado.
Claro, así por parte del colectivo de la Apruebo y la derecha. ¿Por qué la han llamado una triquiñuela, como menciona Gloria? Porque ya había sido rechazada esta norma en el pleno de sistema político, y ahí ya se había perdido su última oportunidad. O sea, de como se rechazó en esa última instancia en el pleno, ya se suponía y se entendía de que no tenía más oportunidades de ser votada nuevamente. Sin embargo, colectivos de izquierda, entre ellos el Frente Amplio, el colectivo socialista, movimientos sociales, entre otros, a través de esta Comisión de Sistema de Justicia, introdujeron esta indicación donde finalmente lo ponen a través del capítulo de la Corte Constitucional, que va a ser este ente que va a reemplazar al Tribunal Constitucional. Lo introducen ahí y lo ponen ahí en uno de sus incisos.
Tensionando la última semana de la convención, ¿no?
Tensionándola muy, muy, muy fuertemente y poniendo, bueno, pero ya lo que quería hablar ya está bastante aprobado, entonces es como...
Sí, lo que no se entiende mucho es la tensión de la última semana en momentos en que también la convención sufre sus golpes duros de credibilidad, entonces eso es un tema no menor. Por eso es importante este día.
Claro, no es menor porque hay un tema reglamentario ahí trasfondo, y justamente donde la convención en estos días ha estado golpeada, porque todos hemos visto las encuestas que ya llevan semanas, donde el rechazo pareciera que va ganando según estos sondeos, y en ese sentido hay nerviosismo entre los convencionales, y por lo mismo, por ese mismo nerviosismo y que se evite seguir cuestionando el que se están saltando de alguna forma las reglas establecidas en el proceso constituyente, es que probablemente ese inciso se termine cayendo. De hecho, van a pedir votación separada, y de hecho el colectivo socialista ya de alguna forma se arrepintió, y según lo que transmitían, ellos al menos se van a abstener o van a rechazar. Y en el caso de los no neutrales también había algunos que estaban bien arrepentidos, porque dicen, bueno, si esto toma vuelo y la derecha, que no tiene muchas ganas, pero decide judicializar el tema junto con el colectivo de la prueba, que también está bastante entusiasmado con esta idea, en caso de que prosperara, va a ser peor, porque finalmente se van a ver dos fuerzas, o sea, dos organismos enfrentados en el proceso final, donde lo que esperan es que sea lo más limpio posible.
Claro, esto es indudable que empaña el proceso en la recta final si tú vas a un tercero a señalar que alguien no cumplió las normas, ¿no?
Sí, un tercero que además no tiene muchas ganas de recibir nada, ni que va a tomar ninguna decisión muy profunda, y que además un tercero puede ser descalificado porque está en contradicción con la convención respecto a justamente sistemas de justicia.
Claro, pero yo creo que ahí el punto es que si iba un proceso sobre un camino con reglas que ellos mismos se pusieron, después a último minuto tratar de generar un hecho político, parece bien incomprensible, ¿no? A la luz de lo que ha pasado en esta semana.
Claro, y en cierta forma tú vas a obligar, y no sé si solo a la derecha, eventualmente también a algunos otros, recordemos que yo no estoy seguro si fue a Chayne el otro día, te dijo algo respecto a la nulidad de esto, pero yo creo que podría ir un poquito más allá que la derecha, recurrir a la Corte, pero sería, como tú dices, empañar, pero
totalmente el proceso. Totalmente. O sea, sería el colectivo de la prueba y la derecha, pero no hay mucho ánimo tampoco. Además, se requieren 39 patrocinios, la derecha tiene solo 37, por ende requieren también colectivo de la prueba. O sea, solos no podrían, tendría que haber un acuerdo. Y en ese entendido no hay mucho ánimo, porque no quiere, la derecha tampoco quieren que ellos los culpen de querer torpedear el proceso, porque no les conviene como estrategia de campaña tampoco. Entonces, igual ahí hay un dilema adicional respecto de cómo enfrentarse en este tema. Por eso la apuesta es que se caiga hoy día en el pleno. Y lo que igual es una derrota importante para sectores como el Frente Amplio y el Partido Comunista al interior de la convención, porque esto buscaba de alguna forma volver a equiparar las cámaras, entonces mantener la simetría. En cambio, con esta, como se cayó esta norma, lo que hace es volver a equiparar ambas cámaras en igualdad de poder, y de alguna forma es muy parecido al sistema actual, al Senado con la Cámara de Diputados. Porque la mixta finalmente, cuando hay una diferencia de un proyecto de ley y va mixta, después si se rechaza una de ambas cámaras actualmente, se cae completamente. Ahora tenía esta posibilidad de que la Cámara de, de que el Congreso de Diputadas y Diputados pudiera insistir, y cayéndose eso, de alguna forma queda en igualdad de condiciones.
Es más bicameralismo simétrico que unicameralismo.
¿Asimétrico?
Asimétrico, no sé cómo le
pones. Sí. Claro, se parece más al bicameralismo actual que a un bicameralismo asimétrico.
Sí. Claro, el sistema que debería aprobar, sobre el cual hay mayor consenso en teoría.
Sí, claro.
Es que ya está aprobado y que por la vía de los cuatro séptimos se deroga en el fondo.
Claro, que claro, era frente a la desaparición claro. del Senado, y esta norma hacía que el sistema fuera un poco más parecido a lo que existía hoy.
Y por lo mismo es que, no se acaba acá, o sea, si se rechaza, que probablemente es lo que dicen va a ocurrir, van a insistir en la Comisión de Armonización, lo que también va a abrir un flanco de nuevo adicional, porque nuevamente sectores como el colectivo La Prueba y la Derecha van a insistir en que no corresponde, porque ya se votó esa norma.
Bueno, todo esto augura que la recta final de la convención no va a ser tan tranquila, ¿no?
No va a ser fácil.
¿Cuándo lo ha sido también?
Sí.
Porque, como bien todos recordamos, dejaron de funcionar las comisiones temáticas y técnicamente mañana se acaban los plenos de deliberación y todo lo que es la votación de normas constitucionales. En rigor vamos a tener un nuevo borrador el lunes que se presenta ya oficialmente y comienzan a trabajar estas comisiones que se ríen de mí, pero yo encuentro que tienen unos nombres horribles, derechamente.
No puedo estar más de acuerdo contigo.
Que nadie entiende.
Armonización.
Preámbulo.
Y normas transitorias.
Normas
transitorias por último, pero la... Oye, hay una cosa, pero perdón, cuando sé algunas dos me puedo resolver la duda, porque yo leí ayer que la convención, el Pleno había rechazado el informe de la Comisión de Pueblos Indígenas.
Sí, sí.
Y que tenía que volver a la Comisión. ¿Pero alcanza a volver a la Comisión si la Comisión deja de funcionar hoy día?
No, ya fue. Lo que pasa es que ya había sido rechazado. Esta era su última instancia. Y ahora ya no tiene más vida. O sea, se acabó ayer en la votación de ayer. Sí. Esa fue su última oportunidad.
El decano de la prensa chilena titula que vuelve a la Comisión de Origen.
Y se alcanzó a...
No me hagas opinar, Nicolás Vergara. Ya, sobre ese tema en particular. Pero ya les cuento yo que el lunes parte una visita a Antofagasta, donde se empieza ya a hacer más, a socializar, ¿no?, lo que este borrador. El martes parten estas comisiones, que son muy importantes comisiones, es decir, más allá de su nombre poco amable, son comisiones muy importantes. La Comisión de Armonización es aquella que tiene que hacer que el texto sea coherente, y yo auguro que ahí van a haber varias tensiones respecto de lo que se puede poner, sacar o pulir. Ese es un tema muy importante. Por cierto, la Comisión de Normas Transitorias es muy importante porque ella es la que va a definir cuándo empieza a funcionar esta nueva, es decir, las indicaciones de esta nueva constitución en caso de ser aprobada, por cierto, y la de preámbulo, que va a establecer una suerte de introducción que se entiende, claro, con un cierto, obviamente, sentido político, con una cierta orientación y explicación de lo que va a ser esta nueva constitución en caso de ser aprobada. Pero en paralelo a este proceso que tiene que ver con el devenir mismo de la convención, se inicia un periodo político muy importante, porque ya los partidos van a empezar sus distintos consejos, distintas instancias donde van a definir sus posiciones oficiales respecto
institucionales
de, claro, respecto de el plebiscito del 4 de septiembre. Es decir, ya hay que empezar, y va a venir toda esta discusión respecto de quiénes van a ser las principales caras del rechazo, quiénes van a ser las principales caras del apruebo, qué rol van a cumplir los distintos partidos en esto. Recuerden que al menos en la derecha hay toda una discusión respecto de que los partidos formalmente debieron ser parte de una segunda fila, y más bien que la primera fila sea la que lleve la voz más cantante en este proceso del rechazo. Conversábamos también que yo creo que muchos que advirtieron o se pusieron un poco nerviosos amenazando con rechazo, capaz que ahora cambien de opinión.
Sí, yo creo que...
Es muy difícil, y hay que ser realista en esto, que algún partido oficialista se marque oficialmente por el rechazo, aunque haya mucha molestia respecto de la constitución y francamente no les guste completamente el borrador. Yo no veo ni al Partido Socialista, donde hay fuertes aprensiones, ni en el PPD, donde también han explicitado aprensiones, marcarse derechamente con el rechazo.
Ni siquiera la democracia cristiana.
Y yo también creo que es muy difícil que la democracia cristiana, aunque ahí veo más un cierto sentido de colisión.
Y eventualmente casi una posible declaración de libertad de acción, que es lo mismo que podría ser. Que es lo mismo que
la manera salomónica que tienen los partidos de decir no estamos en crisis.
Y sobre todo la democracia cristiana. Ese es un punto bien, lo que tú planteas es un punto bien importante, y que yo creo que en parte responde la primera, lo que tú planteabas al principio. ¿Por qué echarle pelo a la sopa en esta última semana? Porque no importa. porque la lógica es que finalmente este es un texto que ese ronronear de tambores que uno escucha de fondo dice, esta es la primera vez que en Chile hay democracia real, esta es la primera vez que aquí estamos reemplazando una constitución hecha por cuatro generales, etcétera, etcétera, y ese tum-tum hace pensar que además hay un tum-tum respecto a que la convención se ha moderado, lo que yo no veo demasiado, pero en fin, y eso hace pensar que finalmente es tan malo el oponente que no hay más que aprobar. Y adicionalmente a eso, en ese mundo, en el mundo que tú planteas, en el mundo de concertación, por decirlo de alguna manera, también está la lógica de que como está quedando la Constitución, puede ser modificada por el Parlamento actual.
Bueno, y eso va a ser otro llamado el plan B, que también es parte de una discusión en paralelo.
Claro, pero el plan B es tanto si gana como si pierde el apruebo. De hecho, Andrés Cruz, convencional del Colectivo Socialista, aquí dijo aquí en este mismo programa, dijo, a mí una de las cosas que más me gustaría que hiciera el Congreso actual sería cambiarle el nombre al Congreso de las Regiones, volverle a poner Senado y dotarlo a más atribuciones. Lo planteó directamente así, no lo dijo, no fue un eufemismo.
No creo que sea del agrado de la convención.
No, y por eso va a depender también de los amarres que dejen en los transitorios.
El punto es que el nivel de amarre vaya a haber.
Eso va a ser importante, pero lo cierto es que ahora están en proceso también de construcción del relato.
A la comisión de normas transitorias le dicen la comisión de amarre.
Bueno, pero fíjense.
Por lo mismo hay todo un debate también respecto de las transitorias, porque estaban tratando de ubicar también, contactar a expertos para que colaboren en este proceso y también darle más legitimidad a lo que quede.
Es que yo creo que esa es parte de la pulsión de esta última semana. ¿Cómo le vas a dar este legitimidad proceso? A un proceso que al menos la última semana ha estado fuertemente cuestionado por la opinión pública respecto de su desarrollo? Entonces vamos a ver cuáles van a ser las definiciones de los partidos que van a tomar frente a ese proceso, si van a participar del proceso, y también se va a ver un acuerdo macro respecto de si hay o no hay plan B, que implica que, y yo creo que una discusión que también lleva semana en el subterráneo, pero que ya ha salido bastante a la opinión pública, que tiene que ver con que el proceso constituyente no se juega la vida en el trabajo de esta convención y en el plebiscito, y que hay un cierto consenso político y social respecto de que la nueva constitución debe ser modificada. El punto es para dónde, hasta cuándo, y si este texto que nos van a ofrecer satisface ese deseo. Yo creo que esa es la gran discusión que se viene, pero yo creo que ya en las que, hasta septiembre, ¿cuántos meses son? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses, la política se va a teñir de todo lo que es la discusión constitucional.
Y la construcción del relato que van a instalar, que va muy en la línea de lo que dice Nicolás respecto de lo que significa finalmente dejar atrás una constitución elaborada en dictadura, elaborada por cuatro generales, que va a ser el discurso que va finalmente, va a ser el eje o la estructura, esta columna que va a tener los partidos del oficialismo principalmente, mientras que la oposición va a apelar a que no es lo que la ciudadanía finalmente quiso, que no es lo que responde a las demandas ciudadanas.
No, y por lo mismo esta constitución terminó no siendo para algunos la casa de todos, claro. Más bien fue la imposición
más
de
una minoría.
Claro, y que fue la imposición de una minoría que es transitoria, como todos los espacios políticos. A veces uno es minoría y a veces es mayoría.
Y por lo mismo es que la derecha se estuvo complicando estos últimos días, porque hubo algunas voces más políticas, como el senador Felipe Kast, que salieron a decir que ellos van a llevar de alguna forma el pandero del rechazo, adelantándose y desordenándole la estrategia de que no sean los partidos políticos y los políticos que estén en primera línea. De alguna forma igual ensució eso, y por lo mismo trataron de ponerle al tiro un cordón sanitario.
Un
grupo de diputados que también la bancada de la prueba, que mostraron con pancarta en el mismo congreso también.
No se pueden algunos así mismo.
No se aguanta. Oye, una pregunta que a lo mejor no tiene nada que ver, pero son tres comisiones que no abarca la totalidad de los convencionales constituyentes. Así ¿qué hace es el resto?
Bueno, esa es otra cosa que están definiendo. Algunos han dicho que van a ser de apoyo a las comisiones que van a estar funcionando, otros que se van a desplegar en terreno informando el contenido del borrador. Eso sí dicen ellos, sin hacer ningún tipo de campaña, según ellos, previa. Pero bueno, se va a prestar sin duda para ir, es como una especie de precampaña finalmente, porque van a estar manifestando sus posturas en esta entrega de información, sin ningún lugar a dudas. Si ya está desatado más o menos las posturas de cada uno.
¿Tú lo ves a Atria y Chaín, por ejemplo, explicando juntos?
¿Juntos? ¿Sí? No, lo mismo tampoco.
Tampoco.
Puede ser, quizás puede ser juntos, pero no revuelto. Pueden participar.
La Paula tiene más esperanza.
Pero bueno, está bien. ¿Ustedes ven un facha ahí trabajando por el apruebo?
No, yo lo veo difícil.
Yo no voy a hablar por ningún convencional, pero
yo lo veo,
pero igual es una reflexión entretenida ver cuántos convencionales se van a marcar por uno u otra opción.
Ahora, lo que pasa,
en función, él ha sido bien crítico, obviamente, y su colectivo.
Sí, pero
que es él.
Él es su colectivo, sí.
Ahora, su colectivo, él mismo ha sido muy crítico.
Su colectivo unipersonal. Oye, pero
muy crítico de algunas normas que se han aprobado.
Pero en ese sentido también es bien.
Pero ojo, fue muy activo también,
sí,
en generar una suerte de mejor consenso del sistema político. Él es uno de los que impulsó esta idea, bueno, de votar este.
Yo creo que alguien algún día tiene que escribir el método Chaín, porque el método Chaín es participar sin estar.
Pero bueno, él estuvo detrás. Él estuvo detrás también de esta operación de alguna forma para que se cayera esta norma de la insistencia.
Ahora, el impulsor de eso.
Él fue uno de los que lideró las tratativas, justamente porque cree que de alguna forma el que se caiga esto le da más tranquilidad discursivamente también, según lo que transmiten, para poder de alguna forma apoyar el proceso constituyente, porque de alguna forma equipara y lo hace más similar a lo actual.
Estamos sobre la hora, pero una pregunta. ¿Cómo ven ustedes que siguen el pulso diario lo de los 4 de septiembre? ¿Está caído, no?
No, sí, una difícil. De las cosas que se conversaba ayer era que se debiera caer si varios, incluso algunos que lo impulsaron, bueno, se abstienen o rechazan hoy día, ¿no?
Al menos, mira, solo con los votos de la derecha, el colectivo de la PRO y el colectivo socialista, si rechaza y se abstienen, están. Sí, o sea, ya está el tercio de
hecho,
bloqueo.
De hecho, uno de los firmantes, que era este Andrés Cruz, con el este constituyente Andrés Cruz, él mismo decía que estaba que votaba en contra. Entonces,
sí, y yo creo que se cae.
Bien, pues.
Veamos.
Muy bien. Jornadas clave entonces para la Convención Constitucional. Paula Catena, Gloria Fagundes, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias. Presente. Y solo felicitar a la señora Rosa Debes, que es la primera rectora de la Universidad de Chile, en buena hora para las mujeres.
Será abordado en extenso en Hablemos en Off.
Sí, lo tengo anotado como primer tema, Paula.
Gracias, Nicolás.
Pero tenemos, invertimos el orden hoy día. Empezamos con el invitado.
Perfecto.
Que ya está en el estudio.
Aquí lo veo.
Vamos a conversar con el economista decano de la facultad, decano de la Escuela de Gobierno de la London School of Economics, Andrés Velasco.
Eso junto a Matías del Río también en Hablemos en Off. Antes de eso sí, cortito, la actualización de informaciones con Josefina Tabracoplos. Quédese acá al 89.7. Quédese en Duna. Buen viernes, buen fin de semana.
Gracias.